usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de Encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, 56 años de trayectoria y excelencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple.
Hola, buenos días. Día lunes después de un intenso domingo con un segundo lugar en la Copa. Que la gente no lo celebró, los chilenos no hemos acostumbrado tanto, fíjate, a ser exitoso, increíble, ¿eh? Cómo cambiar la mentalidad de este país. Bueno, a todos los auditores, este es el programa con mayor audición de la mañana, así que le estoy hablando a ellos y a César Barros, que tengo al frente, economista, director de empresas, presidente de esta radio. Hola, César.
¿Cómo estás?
Juan Pablo Mosilla está en cama, está con influenza.
Fue con un montón de gente.
¿Eh? Mucha gente, hay que cuidarse, hay que lavarse las manos, hay que toser, ¿sí?, contra el brazo, hay que... Y los niños enfermos no deben ir al jardín.
Exactamente.
Y Gonzalo Blumel llega en un minuto, que es el director ejecutivo de Fundación Avanza Chile, para revisar los resultados de ayer. César, ¿qué te parecieron los resultados de ayer? ¿Quedaste contento o relativamente...?
A ver, a mí me tocó ir a votar a Chépica, en la sexta región, y me sorprendió la cantidad de gente que había, porque es un lugar relativamente pequeño. Y después, cuando volví, vi las colas y colas que alegó gente.
¿Era la una?
Conocida.
¿Era por casualidad?
O sea,
la
presidente Riesco estaba, pero tapado, bote a bote, con autos mal estacionados, etcétera, etcétera. O sea, se veía que había mucha gente. Yo creo que para Chile Vamos fue una tremenda sorpresa, como fue una súper mala sorpresa, yo creo, el tema del Frente Amplio.
Yo creo que el Frente Amplio.
O sea, después de toda la laraca que han hecho, de toda la cuestión, sacar los mismos votos que Kast, que fue el tercero de Chile Vamos, cuando todo el mundo pudo haberlos ido a apoyar, es un fracaso. Y para qué te digo, el fracaso del pseudo intelectual
Mayol,
que es como ahora debería cambiarse el apellido a Menol.
¿Por qué? Empezaste a jugar con las palabras, pero te enoja cuando yo te las publico.
Pero es que no puede ser que un tipo que escribe, que tira más tinta que un pulpo,
y saque
tan pocos votos, o sea, el tren bala, nadie quiere tren bala,
no le creyeron. Pero sin embargo, ayer fíjate que la Beatriz Sánchez igual tuvo un discurso como que ella fuera absolutamente competitiva y como que hubiera ganado. Me llamó la atención.
Bueno, para eso le pagan, po.
Sí, pero es curioso porque ella como que nos hizo cargo de los malos resultados. Hoy día comienza una nueva etapa de la historia de Chile. Se cierra una etapa donde habían dos bloques, o sea, diciendo nosotros vamos a reemplazar a la nueva mayoría. Y comenzamos a disputar la disputa del poder. Y lo estamos disputando en serio. Y lo saben. Y nos tienen miedo.
O sea, no, que les tienen miedo sin duda, pero les tienen miedo en términos de las tonteras que hablan, pero no de los votos que tienen ahora. Yo creo que eran hasta ayer, eran un miedo, y porque era una incógnita, porque todo el mundo decía, Dios mío, ¿qué pasa si esta gente llega a tener poder? Pero hoy día la verdad que es como el circo pobre nomás de la política chilena.
Bueno, al final sacaron como el 20% de toda la votación que hubo ayer en primaria.
Pero era la novedad, era el acto principal de este tema.
Y lo que ellos querían y lo que habían dicho era ellos sumar más que Sebastián Piñera, pero tampoco fue posible. O sea, Sebastián Piñera sacó casi tres veces más que lo que sacó todo el Frente Amplio. Y Felipe y Kast estuvo también a 3.000 votos de ganarle a Beatriz Sánchez. O sea, Beatriz Sánchez prácticamente salió cuarta. O sea, salió primero Sebastián Piñera, después Manuel José Sandón. Felipe Kast estuvo a 3.000 votos de ganarle y ella viene entonces...
Pero piensa tú además, Pilar, que mira los eslogans que tenían, si era muy potente. No más AFP. Fuera el sistema neoliberal.
Nuevo modelo,
el tren bala,
cambiar el modelo de desarrollo económico,
todo, o sea, era realmente, esto es lo que Chile necesita, hacer un giro pero fundamental, y sale como el parto de los montes esta cuestión.
Oye, pero lo más increíble es que hasta aquí existía como la duda, porque ellos habían arrogado la representación, cada uno tiene derecho a hacerlo, de cada una de estas marchas, ¿no es cierto?, masivas. Entonces, cada vez que había una marcha, no más AFP, 800.000 personas, aparecían como ellos casi como los dueños de la marcha, porque acuérdate que uno de los movimientos que está detrás de Frente Amplio es no más AFP. Entonces, después se hacía una marcha por el orgullo gay, ahí estaban de nuevo. Entonces, aparecían de nuevo como que ellos fueron los dueños de la marcha, hablaban por la igualdad. Se hace una marcha con el aborto, pero estaba Beatriz Sánchez.
Lo que pasa es que las 300.000 personas que votaron por ellos, que probablemente van a todas esas marchas, son las 300.000 personas, ¿no? O sea, cuando hay una marcha grande de 80.000 personas, la gente como que lo sobredimensiona.
Pero no son ellos los dueños, ellos no son. O sea, siendo ella parte y apoyando a ella no más AFP, no más AFP no es Beatriz Sánchez, lo que te quiero decir, porque dice, a las marchas no más AFP, que es una sensación de que todo el mundo quiere mejorar pensiones, y van 800.000 personas por ella ayer en todo Chile, y por ella y por Mayol no votaron más de 800.000 personas. Entonces había como, yo creo que ayer hubo un desinfle.
O lo otro es pensar que la gente que vota por el Frente Amplio, que es partidaria del Frente Amplio, prefirió ver el partido y después dormir siesta.
Es que fue la sugerencia de Guille, que se quedaron durmiendo siesta, pero que ayer se arrepintió, porque la verdad es que lo más sorprendente de este proceso es que nadie pronosticó que iba a haber 1.800.000 personas votando.
De hecho,
nadie.
Todos los asados fueron mucho más tarde.
¿Cómo?
Fueron después de haber ido a votar. Los asados fueron más tarde, la gente vio el partido sin comer asado, se comió después del asado.
Bueno, gracias a eso hoy día estamos con emergencia ambiental, gracias a los famosos asados que...
No, pero mira la neblina, vos.
No, pero van a tener que ponerse las pilas en algún momento, que los asados no pueden, con carbón no pueden hacerse en Santiago.
Pero eso...
Sí, me vas a pegar, no, pero sí, no, se van a tener que poner las pilas.
No, yo prefiero que... No, preferirle andar un poco en auto el día después, no, pero ¿cómo van a prohibir los asados? Es como sí, prohibir el sexo, estáis loca, no se puede.
No, en otros países están prohibidos.
Ah, porque no les gustan los asados, porque son unos fomes, ¿no? Pero en Chile ya el asado es parte de la cultura nacional.
Pero
no,
mira lo que estamos hoy día. Hoy día estamos como... anoche ya neblina, dijeron que íbamos a estar con emergencia.
Pero mira la neblina, esa neblina no humo.
¿Te has fijado, César, que en forma consistente, cada vez que tenemos que celebrar pelotas del fútbol, ¿cómo se dice? ¿Goles?
Tan femenino es el desapego al fútbol y a los asados. En los asados en que las mujeres
soy
de lo
mujer,
que se preocupan
que le haga.
Es no de la carne, que es lo que vamos a comer, sino que de la ensalada.
Yo me preocupo
a ver si hay ensalada o no, que se la comen ellas solas. Y después de la
los
pelota...
que son unos carnívoros.
Y el fútbol que son 22 gallos detrás de la pelota, no puede
pero
ser.
Pero sí, claro que sí. Pues, y después además nos dejan con emergencia ambiental. Se comen toda la carne... Rubia en la siesta.
Hoy nosotros después... también encontramos que jugar a las muñecas era lo más ridículo que puede existir.
No te preocupes, que hay cada día menos mujeres jugando a las muñecas. Hoy día están jugando cualquier cosa.
Son las niñitas.
¿Ah? Sí, las niñitas. Bueno, pero volvamos al tema. Un tema heavy ayer fue el CERVEL. Porque la verdad es que hubo muchos problemas con las mesas. Ellos habían calculado y dicen que no está, hoy día se les está cuestionando que ellos hayan fusionado mesas, hayan fusionado tres mesas, porque tenían lógicas razones para pensar que no todo el mundo iba a ir a votar, ¿no es cierto? Pero...
Ya, pero no tenían ninguna prueba, era como una especie de hipótesis.
Claro, es que tienen que... Bueno, igual tú sabes que tuvieron que inscribir 13 millones de votos, o sea, imprimir. O sea, es una locura el gasto de estas primarias. Como habían 13 millones de personas autorizadas para votar, tuvieron que imprimir 13 millones de votos.
Pero yo te voy a decir que todavía hay serios problemas. Yo tengo un sobrino que está inscrito, no tengo idea por qué, en Vicuña, ya siendo que vive en Santiago y nunca ha hecho nada en Vicuña. A mi hermano lo inscribieron en Chépica porque participó de testigo de mi matrimonio en Colchagua. Y yo en Chépica...
¿Hace cuántos años fue?
Hace 3 años.
Ah, estaba
sí, pensando. No, ya.
Este fue la segunda, ¿no?
Claro. Y a una sobrina por firmar a favor de las ballenas, en defensa de las ballenas, quedó inscrita en un partiducho que está en el Frente Amplio y no pudo votar. Y así entiendo yo que hay miles de casos.
Bueno, ayer fue tema. Ayer en Buen Chileno, Sebastián Piñera dijo que ellos habían recibido muchas denuncias de personas que estaban inscritas en el Frente Amplio. Y a las personas que estaban como militantes del Frente Amplio solo se les daba la papeleta para votar. por los uno de los dos candidatos del Frente Amplio, de manera que esas personas, si no eran del Frente Amplio y estaban mal inscritos, se tenían que ir a su casa sin votar. Y dicen que de eso recibieron muchas denuncias. Y hasta aquí, de lo único que tenemos, que yo he sabido que ha habido problemas más o menos sistemáticos. Y se habrían producido los problemas en la recolección de las firmas, porque acuérdate que el Frente Amplio...
¿Y por qué? Y el otro tema horrible es, amigos míos que fueron demócratas cristianos, que no participaron nunca más de hace mucho tiempo, y que ahora querían votar por Piñera, no podían porque venían inscritos del año Ñauca.
Claro, lo que pasa es que...
Y todo el mundo entendió que con el refichaje
y no fue así.
Todo partía de nuevo. Entonces, eso también es ridículo.
Si son 500, más de 500.000 personas que no han renunciado de acuerdo al procedimiento regular, que es como expreso.
Que es como no, cambiar de TV cable, así que te podéis demorar 3 años.
Sí. Y esas personas, entonces, a pesar de que no reficharon por sus propios activos, estas 500.000 personas quedaron como militantes con los derechos suspendidos. Y una de esas personas ahora es independiente, de manera que no podían ir a votar estas primarias porque tenían militancia en alguno de los partidos que no están dentro de la coalición de Chile Vamos y no tenían derecho entonces a ir a participar ni en la primaria de Chile Vamos ni en la primaria del Frente Amplio porque no habían hecho renuncia expresamente. Ese es otro de los problemas. Hola, Gonzalo, te voy a presentar al tiro. Ese es otro de los problemas que se le achaca al CERVEL, pero nosotros entrevistamos el viernes a Patricio Santamaría y él nos decía que eso estaba expresamente en la ley, que seguía corriendo la renuncia expresa.
Pero el CERVEL algo tendrá que ver con el proceso legislativo.
Pero ellos no pueden interpretar la ley, César.
No, está bien, pero tienen que ver con el CERVEL. Es como la AFP que dice, yo solamente me preocupo de administrar bien los fondos. Todo lo demás es culpa de la ley, no vos.
Gonzalo Blumel.
Hola, ¿cómo están?
Director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. ¿Hasta qué hora se quedaron celebrando, Gonzalo, ayer?
No tanto, fíjate. No, sí, hay mucha pega el día después, entonces...
¿Pero había harto que celebrar? O ¿qué sería lo principal, crees tú, de éxito ayer?
No, yo creo que alegría sin exitismo. Alegría porque en el fondo yo creo que la primaria se cerró de buena manera. Fue una primaria que tuvo momentos difíciles, hay que reconocerlo. Tono y frases muchas veces desafortunadas, más allá de lo que...
De partida no hubo foto con la manito en alto de los tres, con Felipe Kast y con Osandón.
Así, ahora a mí me pasa que creo que eso para la gente hubiera sido raro también.
Un poquito grotesco porque el lunes fue el ring de la pelea.
Claro, entonces yo creo que esto hay que hacerlo, es un proceso con calma. Yo creo que los dos candidatos derrotados estuvieron bien, uno más que otro en el sentido de que uno fue más explícito, el otro por lo menos mostró una disposición, digamos, a no interferir, y tenemos la expectativa que en el fondo la unidad prime en el sector y en definitiva tengamos un proyecto muy sólido, muy nítido, muy consolidado para las elecciones de noviembre.
Y la pega que tienen es grande en términos de subir a Osandón al bote, ¿no?
Yo creo que obviamente no solo subir a Manuel José Osandón, yo creo que es subir a su gente y a todos quienes estén dispuestos a tener un proyecto que sea una alternativa a la retroscadora de la nueva mayoría o el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es como la retroscadora pero con alta velocidad acelerada.
Ahí él plantea dos temas, ya él plantea o tres, digamos, los operadores políticos, que yo creo que
Felipe dice tú.
De Osandón,
ya
los operadores políticos, sacarlos del grado de importancia que pueden tener. La gratuidad universal de la educación, que es algo que van a tener que transar. Y una cuestión que es bien transversal, que es la famosa ley de pesca.
Claro, claro.
Pero espérate. No. Antes
lo que pasa es que yo creo que hay que distinguir entre los temas que estuvieron más presentes en el debate de los temas y planteamientos más de fondo que puede tener la candidatura del senador Osandón.
Lo que él quiere negociar, porque él ha dicho que va a negociar y esta semana se va a reunir con Sebastián Piñera.
No ha dicho que va a negociar, Pilar, ha dicho que él
va a poner sus puntos, pero es lo
que
mismo.
Él quiere, hay temas que son para él, son muy emblemáticos y que él los quiere que se lleven a cabo.
De partida, Gonzalo, esto, los votos de Osandón Sustel, ¿crees tú? Porque él ha tenido un discurso que ha sido tan contrario a incluso las ideas de Chile Vamos, del sector... en la encuesta, me acuerdo, de la CEP decía que como el 30% de las personas que votaba por Osandón decía que en una segunda vuelta iba a votar por Piñera. No era mucho.
Lo que pasa es que eso yo encuentro que el diario que hizo ese análisis fue muy irresponsable. Porque
¿por qué?
Esto es más técnico, pero tú no puedes hacer estimaciones estadísticas relevantes a partir de una intención de voto que era de 4 o 5% que tenía el senador Osandón. El margen de error de eso es gigante.
Yeah.
Por lo tanto, no hay ninguna capacidad de definir con precisión exactamente cómo se descompone eso.
Pero con el discurso de Osandón, que tiene un discurso tan antiempresario, porque es un discurso harto antiempresario, sí. ¿Tú crees que... y que eso...
Efectivamente, a ver, si sumamos lo que sacó el expresidente Piñera con Felipe Kast, estamos hablando del 73% del 1.400.000 que votó en la primaria de Chile Vamos. Es decir, la hegemonía...
Es más de 1.000.000 de votos.
Y las ideas principales son bastante consistentes dentro de Chile Vamos y apuntan en una dirección que es bastante clara. Ahora, yo creo que hay elementos de la propuesta del senador Osandón que sí se pueden rescatar. Por ejemplo, toda esta idea de una mayor solidaridad, el sentido social, yo creo que son cosas que son relevantes, que se pueden rescatar. De hecho, en nuestro programa el tema de la solidaridad está muy presente, y es un elemento que en la centro derecha se ha venido instalando como una cosa relevante para contraponerse al discurso más igualitarista, al extremo que tiene la nueva mayoría y sobre todo el Frente Amplio. Entonces, yo creo que hay ciertos elementos en los equipos, gente muy valiosa, el alcalde Codina, el diputado Leopoldo Pérez y el mismo senador Osandón, si él que está disponible para sumarse o colaborar de alguna manera, obviamente va a ser todo bienvenido.
Juan Pablo Hermosilla, que está enfermo pero nos debe estar escuchando, estaría feliz de escucharte, porque a él lo que le gusta, siendo él de izquierda, es ver una derecha más diversa, una derecha que tenga una mirada distinta y que en él quepan muchas visiones, y que yo creo que lo que tú estás diciendo lo reafirma.
Quizás es que a mí me pasa una cosa que me cuesta entender. De repente, en nuestro sector, y hay que hacer una autocrítica, yo creo que tenemos dos grandes defectos.
A ver.
No, tenemos muchos defectos.
No, hartos, pues.
Muchos defectos, pero dos que son más grandes, a
somos
mi juicio.
Chilenos.
A mi juicio. Uno, que de repente nos conformamos demasiado fácil con el status quo. Y eso no es correcto, digamos, las sociedades son dinámicas, evolucionan, cambian, hay problemas que están presentes que no se han resuelto, hay otros problemas que van apareciendo o temas que hay que abordar. La democracia, como decía Popper, nunca es algo perfecto, nunca se completa. Y pensar que la democracia está terminada es un error, es como las ciudades siempre van cambiando porque las sociedades son vivas, van mutando, son diversas. Eso es una cosa. Y lo otro, que muchas veces yo escucho en el discurso o en la discusión de Chile Vamos y la centro derecha, gente que dice, bueno, estas no son nuestras ideas, o esto en el fondo no va, digamos, con el pensamiento que corresponde al pensamiento de la derecha. ¿Y desde cuándo que la derecha tiene un pensamiento? De partida, en el mundo es cosa de la derecha lo más diversa que hay. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver la derecha de Merkel en Alemania con la derecha populista de Trump en Estados Unidos? O la derecha, por ejemplo, de Cameron, que era una cosa más liberal, más moderna. Entonces, yo creo que nosotros, la primaria, quizá la gran lección, es que en la centro-derecha cabe mucha gente con pensamientos muy diversos, y eso no significa tener que agarrarnos a patas todo el tiempo. Y eso la Concertación lo hacía magistralmente, y logró convivir 20 años con eso, hasta que un sector asumió que ya no tenía que convivir con el otro, el de los más duros, los autoflagelantes, y empezó a agarrar a patas, digamos, a los socialdemócratas, a los más moderados, que son los autocomplacientes, cuya figura emblemática era Ricardo Lago, y que terminó como terminó con la tirada de cadena que le hicieron hace un par de meses al expresidente Lago.
Y lo que tú dices se reafirma en una cosa que nos pasa todos los días. O sea, en el asado, después del partido, cuando uno está tranquilo y uno está con amigos de izquierda, los puntos de contacto suelen ser mucho más diferencias. Sí. Y están fuera de lugar las peleas, las expropiaciones, los trenes balas, los cambios radicales. O sea, no hay tanta diferencia de opiniones, no es tan grave el clivaje como muchos creen o piensan creerlo, y yo creo que fue uno de los grandes errores de Bachelet, además.
Oye, una de las buenas cosas que tiene que celebrar la derecha ayer o Chile Vamos son los resultados de la Araucanía, ¿no es cierto? Porque una zona...
Son el 70% el expresidente Piñera.
Increíble, porque sí. Está además una zona en la cual él habla
también
de terrorismo, y ella, la Beatriz Sánchez, habla que no hay terrorismo. Y Sebastián Piñera ha dicho directamente que hay que restablecer el Estado de Derecho y hay que ayudar a la zona en términos productivos. Entonces uno también estaba, ahí se estaban confrontando las dos tesis, la del no terrorismo, el Estado plurinacional, representación política, una idea como muy política de acercamiento a los problemas de la región, y la otra, Estado de Derecho, mejorar apoyo solidario, productividad, que es un poco lo que ha tenido Sebastián Piñera, ¿no?
Exactamente. Además, yo creo que es importante un poco lo que dijo César, también Atacama, porque la Araucanía, claro, un discurso muy claro.
83% en Ercilla, casi 70%
claro,
en Collipulli.
Ercilla sobre el 80%, que es la zona roja,
claro.
Y en Atacama es bien impresionante, y yo creo que tiene que ver con que Atacama debe ser de las regiones de Chile más golpeadas con el frenazo económico. Bueno, ya está muy influido por el tema minero, pero dicho eso, digamos, la región está pasando por un momento muy depresivo. Y a mí me ha tocado conocerla por gente que está desarrollando proyectos, distintas iniciativas, y la región está completamente paralizada. Entonces, yo creo que hay ciertos elementos que hacen clic, digamos, al electorado y a las personas que están dispuestos, digamos, a expresarlo en el voto, y que fue un poco lo que pasó ayer. Sí, oye, 1.400.000 votos es una cifra que no está en los cálculos
finales. De nadie. Pero él tuvo una votación relativamente débil en las comunas populares de Santiago.
Eso es más, mira, es discutible, porque en Santiago el presidente Piñera sacó 52 puntos y el senador Sandón 32. Pero donde está la gran diferencia, no es, a ver, es mucho más homogéneo y compacto el éxito del senador Sandón, muy concentrado en Puente Alto y las comunas periféricas de Puente Alto. La Florida, Lo Espejo, La Pintana. Y yo creo que eso tiene sentido, porque el senador Sandón es visto en la gente de Puente Alto como muy buen alcalde. Dejó un muy buen recuerdo, que logró tener un discurso que traspasó, digamos, la frontera ideológica. Y eso, obviamente, penetra en el entorno y en lo alrededor, en La Florida, en La Pintana, donde además hay muchos pasos comunicantes y transhumancia de vecinos que pasan de una comuna a otra, que tienen familiares, que conocen el ejemplo de lo que fue Puente Alto. Entonces, yo creo que más que ser un problema asociado a los sectores urbanos populares, está más asociado al recuerdo de una gestión alcaldicia que dejó una buena imagen.
Ya, y el tema es que ahí Sebastián Piñera tiene que entrar a picar,
¿po? Sin duda que sí, sin duda que sí.
Y el otro tema, ¿quién fue el gran perdedor de la elección ayer? César y Gonzalo Blumel. ¿Fue la nueva mayoría o fue el Frente Amplio?
Yo creo que la nueva mayoría, derechamente.
En cambio, yo creo que fue el Frente
Amplio. Ya, entonces conversémoslo a la vuelta.
No, pero es que el Frente Amplio, la nueva mayoría es como una hipótesis.
Vamos en una hipótesis y volvemos a César Barro y conversamos.
Bueno,
perdón.
Ya, ahora te va la vuelta.
Ya, el Parque San Damián es un exclusivo proyecto inmobiliario de moderna arquitectura, líneas estilizadas y elegantes. Está en la comuna de Vitacura, a pasos de la calle San Damián, y destaca por su excelente conectividad con la Avenida Las Condes, Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer, las lindas vistas en una nueva Vitacura, un proyecto de Moller y Pérez Cotapo. Conócelos en www.mpc.cl. Y dice, si tienes una oportunidad de inversión, utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros de todo el mundo con Vice Investment Access, un producto del Banco Vice y Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Infórmate más en vice.cl, Vice Investment Access, simple para ti. Y no se olviden que si usted necesita tener bodega junto a su oficina, vea www.webcenter.cl. Más de 111 empresas se han incorporado a este centro de negocios privados, donde tienen amplias oficinas junto a las bodegas, moderna arquitectura, altos estándares de seguridad. Conoce la nueva etapa de webcenter.cl. Vamos con Gonzalo Blumel y César Barro, una pausa, y volvemos para hablar más de las elecciones. Tenemos...
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Hoy, la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
En agricultura es Mirada País.
El Trauco, El famoso mito de Chiloé trata sobre un pequeño duende o de una pequeña criatura que habita en los bosques de la zona. Es una criatura siniestra que causa el mal dependiendo del sexo de la persona. Por ejemplo, si este fuera un varón, le causa daños físicos como torcedura de cuellos, muecas en la cara o dolores de hueso. Pero si el afectado fuera una dama, el trauco trata de seducir a la dama hasta tenerla en un sueño profundo.
En agricultura fue Mirada País. Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos entonces con Gonzalo Blume, director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile, y con César Barro. Estábamos hablando de quién fue el gran perdedor ayer y quiero oír las opiniones. ¿Chile Frente Amplio o la nueva mayoría con su ausencia?
Mira, yo creo que... ¿Cuál es la gran diferencia que surge después de la primaria? Más allá del Frente Amplio, que creo que sí se pegó un guatazo, un baño de realidad más que un guatazo. Porque tampoco fue un gran fiasco, pero sí un baño de realidad. Y en el fondo vemos cuántos gramos son un kilo. Ellos tienen cuatro, o sea, Chile Vamos cuadruplicó la votación del Frente Amplio. Respecto a la diferencia entre la nueva mayoría y Chile Vamos, nosotros después de la primaria, más allá de las dificultades, aspereza y momentos difíciles que tuvo, yo estoy convencido que fue un gran ejercicio democrático. Se reveló una voluntad de cambio democrático con una participación...
A pesar del partido fútbol.
Oye, y no solo el partido, así la presidenta de la República nunca se refirió a la primaria. Nunca. Es una cosa inédita que ella es la jefa de Estado, sino solo la jefa de gobierno y jefa de coalición de la nueva mayoría. Ella es la jefa de Estado y no hizo ninguna reflexión. Y ayer la única autoridad pública que salió fue el subsecretario Lewy para criticar a Beatriz Sánchez. El gobierno brilló por su ausencia, es una cosa impresionante.
Y bueno, porque no les convenía que la gente votara,
por supuesto, pero eso a mi juicio refleja poca voluntad democrática. Si ellos son jefes de Estado, están a cargo del funcionamiento de las instituciones de Chile, no hicieron campañas publicitarias, en verdad.
¿Hubo menos campaña publicitaria de la que hubo en 2013?
Muchísimo menos.
Mucho
yo
menos.
Trabajaba en el gobierno en 2013 y hubo muchas campañas en televisión, en radio, ahora en la práctica no hubo campaña. Dicho eso, pese a las dificultades del fútbol, del gobierno, que en el fondo o no atornilló o atornilló al revés, lo que sale después de la primaria es un sector como Chile Vamos, que tiene un candidato presidencial, tiene un programa, o va a tener un solo programa de gobierno sumando los tres programas que están en la primaria, y va a tener una lista parlamentaria.
Yeah.
La nueva mayoría va a tener dos candidatos, tiene dos candidatos, que no se entienden mucho y que se piden pololeo y se agarran a patadas después de pedirse pololeo, dos programas de gobierno que no se parecen en nada y dos listas parlamentarias. Entonces, sí, claro, a mi juicio, si hay un perdedor, que quienes desaprovecharon la oportunidad de expresar con claridad su idea y de convencer al electorado, es la nueva mayoría, porque en definitiva se invisibilizan, y lo más relevante, creo que pierden la legitimidad democrática que te da en el fondo la nominación por parte de la ciudadanía.
Oye, yo voy a hacer una pregunta personal.
César Barro.
El cargo tuyo, y que tú estás a cargo en un puesto importante ahora en la candidatura de Piñera, cuéntame por qué estás ahí, de dónde viene. Para mí
es ingeniero, no es
no, está bien.
Político.
Y yo, para mí, todos los que son ingenieros, no, y son... ¿Tú eres ingeniero?
Wow. Sí, ingeniero, sí,
igual que mis hijos. Yo les tengo mucho respeto porque saben resolver ecuaciones diferenciales, que para mí son un misterio. ¿Ya? Pero ¿cuál era tu trayectoria anterior? ¿Por qué tú estás ahí ahora?
Me salieron canas en Chemedio, Gonzalo.
Me salieron muchas canas, sí.
Me imagino.
No, todo fue porque yo trabajaba en la Municipalidad de Futrono, era parte del programa Joven al Servicio.
¿En Futrono?
En Futrono, 3 años, sí.
¿Joven al Servicio?
Joven al Servicio de Chile.
Era como...
Que es un programa de la Fundación Jaime Guzmán, como tipo servicio país.
Ya.
Y recién casado.
¿Pero
tú no
estabas militando en la UDI?
No, para nada. Pero vi esta posibilidad y me pareció lo más motivante del mundo, irse a trabajar en una comuna pobre,
casado,
rural,
y con niños.
En ese momento casado sin niños.
Ya.
El mejor rodeo del sur.
El mejor rodeo, sí, efectivamente.
Mira, cada uno mira como quiere.
El Fundo Santa Isabel.
Ya.
Con la mejor dupla, la mejor collera de Chile, dicen algunos. Y nada, pues estuve 3 años allá, después me fui a hacer un posgrado en economía a Inglaterra.
¿En qué? ¿A cuál parte?
En Birmingham, en la Universidad de Birmingham, hice un máster en economía. Y ahí me invitó Cristian Larroulé a trabajar con él a Libertad de Desarrollo. Y llegué como un año antes de la elección presidencial del 2009, y cuando Cristian Larroulé asume como ministro secretario general de la presidencia, me lleva a trabajar con él a la Secretaría General de la Presidencia, como jefe de la edición de estudio. Y ahí me tocó empezar a trabajar directamente con el presidente Piñera, porque la edición de estudio de la SECPRES es como una suerte como de think tank dentro del gobierno. Sí, es como donde está, digamos...
El cerebro legislativo de partida, aunque no se note con el actual ministro Izaguirre.
Claro, lo que pasa es que la división de estudio era una división que en los tiempos de Elwin, sobre todo de Patricio Elwin con el ministro Benninger en esa época, cumplió un rol súper relevante para lo que es el centro gobierno, es decir, la moneda, sí, interior, la CGGOV, la SECPRES y la presidencia. Eso es el centro gobierno en Chile. Y me tocó estar a cargo de la edición de estudio 3 años, y en el último año el presidente Piñera, ahí me tocó empezar obviamente a interactuar con él, y en el último año me invita a hacerme cargo del equipo de asesores del segundo piso, lo que se llama el segundo piso. Y cuando termina el gobierno, me invita a participar de la Fundación Avanza Chile, que es un centro de estudio que el presidente Piñera crea cuando sale el gobierno, para dedicarse al tema de las políticas públicas, un centro de estudio. Ahí asumí como director ejecutivo, y ahora nosotros estamos colaborando en Avanza Chile en la construcción del programa de gobierno.
¿Y cuántos Blumel hay? ¿Mucho?
No, muy poquito.
Ay, soy único.
En términos de esta juventud, gente joven de la generación que viene ahora.
Pensé que era más genealógica la pregunta.
No, perdona.
Cada uno entiende lo que quiere.
¿Cuánta, para mí son cabros ya, pero gente de tu edad, de tu generación, está dispuesta a trabajar en un gobierno y despojarse de la ambición de tener una carrera profesional?
Eso a las tensiones que significa estar ahora en el
por eso
gobierno.
Yo lo veo
escrutinio es muy duro,
o sea, se renuncia a muchas cosas a cambio de mucho sacrificio. Por eso mi pregunta es, ¿cuánta gente?
Mira, a mí nunca me ha gustado ponerlo esto como una suerte de servicio militar, para nada. Yo creo que la política y el servicio público es lo más importante del mundo, es lo que nos permite vivir en sociedad. Al final, si no tenemos buena política, si no tenemos buenas instituciones, esto es un caos. Mira Venezuela. El viernes nosotros estuvimos almorzando con Ramón Muchacho, que es el alcalde de Chacao en Venezuela, en Caracas, donde se concentran las protestas. Y es dramática. Bueno, él de hecho aterrizó el domingo en la mañana en Venezuela, le quitaron el pasaporte por dar una entrevista al Mercurio. Increíble. Y hoy día no puede salir más de su país. Otro más que está atrapado por la dictadura de Maduro. Entonces, es demasiado importante esto. Y yo escribí tiempo atrás una columna, es mal autocitarse, pero voy a hacer una excepción. Una columna en marzo del 2014 sobre el legado del gobierno del presidente Piñera. Y a juicio nuestro, mío en lo personal, uno de los grandes legados es que hay una gran generación de personas que participó en el servicio público, en la política, y que hoy día de distintas maneras está muy activa y con mucha, dándole mucha vitalidad al sector. Evópolis, a fin de cuentas, si tú lo piensas.
Se ha rejuvenecido la planilla.
Sí, pues, Evópolis, ¿qué es lo que es Evópolis? Evópolis es un partido que surge como una suerte como de representación institucional de lo que fue el gobierno del presidente Piñera.
Pero para competirle, pues.
Pero está muy
bien. Fue bien curioso.
No es para competirle a Piñera, pero es sobre todo para competirle a los viejos tercios de RN y de la UDI. Yo creo que ahí va.
Es un poco eso.
Esa es la motivación más importante.
Sí, pero de hecho Felipe Kast le estuvo compitiendo y el lunes pasado también. En el debate fue súper agresivo contra Sebastián Piñera.
Pero ya estamos
juntos en el mismo arco.
Nunca dejamos de estarlo caso. Y tú ves también en la UDI hay mucha renovación que es importante. Por ejemplo, mira lo que ha hecho Jaime Belolio en la UDI. Hay varios diputados más, el Tono Coloma. Está, por ejemplo, en el caso de renovación, la Marcela Sabat, la Paulina Núñez. Entonces, hay una generación de diputados que
increíblemente está entusiasmado con el tema público. Los diputados jóvenes, incluso con sus pares mucho más de izquierda, tienen mucho más amistad cívica que lo que tienen los viejos. Y eso es súper importante.
Y déjame darte un ejemplo, porque siempre hablamos de los diputados y se nos olvidan los alcaldes, a los cuales yo le tengo mucha admiración. Mira lo que hace Rodolfo Carter en la Florida, lo que ha hecho Germán Codina en Puente Alto, Katy Barriga en Maipú, Felipe Alessandri en Santiago, Claudio Radonich, que fue por primera vez a ganar a Punta Arenas, un alcalde de derecha, por primera vez desde que hay elecciones del 92 a la fecha. Claudio Radonich es un alcalde que tiene 40 años.
¿Y qué importancia tienen para ganar una elección presidencial los alcaldes? Porque dicen que son vitales.
Es fundamental.
Porque quiero volver, a pesar del paréntesis largo que hizo César Barro, con Gonzalo Blumel.
Pero es que yo quería conocer el invitado.
Solo un dato, y con esto cerramos anterior. En nuestros equipos programáticos hay más de 500 personas trabajando. 500 personas.
Notable.
Que se reúnen semanal, quincenalmente.
Ya, estábamos hablando que quién era la gran perdedora, si era o no, porque ayer salía justamente una entrevista que se chingó justo Eugenio Tironi, tuvo la mala pata de dar una entrevista donde decía que los grandes ganadores de la primaria eran los que no estaban en la primaria, ¿no es cierto? Que eran Goich y Guillé. Y ayer con los resultados fueron los grandes perdedores. Pero si bien es cierto que la Beatriz Sánchez avanzó, y en la CADEM también aparece ella por primera vez arriba de Guillé. Es primera vez que ocurre eso. Igual lo que tú ves en la elección de ayer, no sé si te pasó, es que el mundo, la oferta que estaba haciendo el Frente Amplio al final no se condice con lo que lograron arrastrar. Esa oferta de canalizar la gente que no participa en política, ese 65% que no votó en las municipales el año pasado, la oferta de los descontentos, la oferta de los abusados, la oferta de los que quieren gratuidad, de las pensiones bajas, de los millones que marcha por la AFP, y parecía que ellos lo canalizaban todo. Y ayer uno lo que ve es que...
Lo que vemos es que la democracia no es Twitter. Eso yo creo que es una gran lección de ayer.
Pero ellos tienen mucha aparición en los medios. Ellos son muy importantes.
Están sobre representados. Además que uno compite contra su expectativa. Nosotros habíamos puesto una meta, y lo dijimos transparentemente y nos trataron de irresponsables y locos, por decirlo, de 1 millón de personas votando en la primaria de Chile Vamos, que ya era una mejoría importante respecto a la vez anterior, el 2013, que fueron 800.000.
Compartido. Pensar que iba a ir 1 millón compartido.
Y con un gobierno que, insisto, no hizo campaña, no aportó, hizo...
Y que llamó a la siesta, Guille.
Y llamó a la siesta, además. Y aún así, sacamos 1.400.000 votos, y el Frente Amplio están apostando a lo menos por 500.000 y sacan 327.000. De hecho, su candidata ganadora, Beatriz Sánchez, tiene en la práctica los mismos votos que Felipe Kast.
Así es, habría por lo tanto, casi cuarta.
Yo creo que en el fondo pone un poco las cosas... No es un ninguneo, yo creo que está bien lo que están haciendo y hay que felicitarlos por tratar de hacerlo institucionalmente.
Pero hay un sinceramiento. Entonces ella dejó de ser competitiva. Sigue siendo Guillé, a pesar... Ese es el tema.
Sí, yo creo que va a bajar ahora.
Ella ya dejó de ser competitiva, uno debería esperar que subiera Guillé, y después de los más resultados de Guillé, uno debería esperar que Guillé derechizara o centrara un poco su campaña, porque lo que uno había visto con esa propuesta de programa, que después cuando tú los apuras un poco dicen que no, que son las bases, entonces que todavía no está definido, es que estaba muy corrido a la izquierda el programa Guillé.
Bueno, muy corrido.
Era por efecto Sánchez.
Entre controles cambiarios y controles a la libertad de expresión, yo no sé qué está pensando, oye, con ese programa.
¿Tú crees que ahora se va a acechar más? Después de ver que fue mala a la Beatriz Sánchez.
Sí, pero...
Está obligado. Pero una de las razones por las cuales el centro y la centro-derecha se movilizó fue por temor a las propuestas alternativas. Yo creo que antes la gente no iba a votar porque decía, mira...
da lo mismo que en
la HL1 fue razonable, el Lago fue razonable, se equivocaron con Bachelet 2, obviamente, pero yo creo que ahora con Bachelet 2, con lo que hizo y con estas propuestas de todos lados que venían mucho más allá, la gente se movilizó, la gente por primera vez se preocupó y dijo, aquí capaz que nos cambien la vida en forma importante. ¿En y no en la dirección que nosotros queremos? Yo creo que eso fue muy gatillante.
Ahora, eso tiene un efecto en las primarias, ¿no, Gonzalo? Que finalmente arrastran, y lo que estábamos conversando recién es que en la encuesta CADEM de la semana pasada, los tres candidatos de la derecha, Sebastián Piñera, Ossandón y Felipe Kast, suman 34%.
Sí.
Y eso, en base 100, es mayoría absoluta.
Total.
Aunque nadie crea que esto...
O sea, según la CADEM de hoy, los candidatos que fueron a la primaria de Chile Vamos son 34%, y los que fueron, los que van por la izquierda, sumando todos, desde Goich, o sea, de Guillé hasta Meo, suman 24%. Es una diferencia grande.
10 puntos.
Entonces, yo creo que en el fondo, en ese sentido, la derecha está haciendo una cosa que está bien, es confiar que sus ideas pueden ser mayoría cultural. Yo lo conversábamos en el entretiempo. El tema de la votación en el extranjero, que causaba mucho temor, y no era el gran cuco que pensábamos, y ganamos en la votación en el extranjero. El Chile Vamos sacó más votos que el Frente Amplio, y el presidente Piñera ganó por amplio margen la primaria de Chile Vamos. Entonces hay que confiar que nuestra idea puede ser mayoría.
¿Tú
y que podemos
eso si estuviera la nueva mayoría incluida? Porque ayer no fue a votar, se supone la gente que no le interesa la...
No lo vamos a saber nunca, ¿no? No lo vamos a saber nunca.
Pero si tú tomas la hipótesis que existía dentro de la izquierda, de que eran puros exiliados de la época de Allende, que odiaban y que iban a votar cualquier cosa en contra de la derecha, hoy día eso se demuestra
que... Y el Frente Amplio interpretaba bien eso.
Bien, po. O sea, está mucho más cerca de Allende, el Frente Amplio que la nueva
prueba mayoría. Prueba ello lo que pasó el viernes o el sábado en la noche, cuando Beatriz Sánchez trata de totalitario a Salvador Allende.
Y se rechaza.
Cosa que no sé por qué se espantaron tanto algunos. Y le sacaron la mugre. Le sacaron la mugre, tuvo que salir a retractarse y se pusieron todo allendista.
Y pidió perdón ella.
Y pidió perdón, claro.
Pero igual, en el voto en el exterior, Piñera obtuvo 2.058 y Sánchez 1.591. La proporción es mucho más alta entre los dos que lo que fue a nivel de Chile.
Sin duda. Pero en el fondo no fue el cuco que se temía o que algunos decían. Mira,
que eran 800.000 votos que daban vuelta a cualquier elección.
Exacto. A nosotros.
Ahora
a nosotros,
se inscribieron 21.000 nomás.
Y votaron apenas 5.000.
500, claro.
Mira, a nosotros, previo a que se inscribieran las primarias, mucha gente nos dijo: ¿para qué van a primarias? ¿Por qué están haciendo esto? Un tremendo error. Los van a masacrar. La izquierda se va a movilizar en masa. Nos van a sacar por secretaría. Van a votar por Osandón. Y se ganó con una contundencia tremendamente importante. Hay que confiar en nosotros y hay que confiar en que con las herramientas democráticas podemos hacerlo bien y podemos ser mayoría.
Pero pasaron sustos. Hasta ayer el resultado es tan imprevisto porque había temor. Mira, si hubieran votado 800.000 personas, igual que en la primaria anterior, esto habría sido un fracaso. Y se habrían quedado con las heridas que le infligió Osandón a Piñera y con una baja votación, a pesar de la disculpa del fútbol.
Pero sí, no una disculpa menor,
¿eh? No es menor, pero te fijas que igual las cosas se juegan de un minuto para otro.
Pero así se disfruta más también.
Pues. Así se disfruta más, ya.
Si la vida fuese asegurada, no tendría gracia.
Vamos a una pausa. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Tienes una oportunidad de inversión? Utiliza tu portafolio de inversión y multiplica tu capacidad para invertir en instrumentos financieros todo el mundo con Visa Investment Access, un producto del Banco Visa y Visa Inversiones Corredoras de Bolsa. Infórmate más en Visa.cl, Visa Investment Access, simple para ti. Y Work Center es el concepto europeo de hacer negocio, donde los empresarios tienen todo en un mismo lugar, moderna oficina y funcionales y amplias bodegas al lado. Tiene una inmejorable ubicación con extraordinario acceso y altos estándares de seguridad. Conoce más en www.webcenter.cl. Y el Parque San Damián lo tienes que conocer en www.mpc.cl. Moller y Pérez Cotapo, un proyecto en la comuna de Vitacura, a pasos de la calle San Damián. Destaca por la excelente conectividad con Avenida Las Condes y Autopista Costanera Norte. Vive la espacialidad, el atardecer y los espacios en esta nueva Vitacura con Moller y Pérez Cotapo. Vamos con Gonzalo Blumer y César Barro a una pausa.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Vive la experiencia de espacios en los departamentos de 109 y 130 metros cuadrados del edificio Mañío en Parque San Damián. Disfruta de la comodidad en su excelente distribución en sus departamentos de 2 y 3 dormitorios, con entrega inmediata y exento de IVA. Viva en una nueva Vitacura con el respaldo y calidad de Moller y Pérez Cotapos. Más información en www.mbc.cl.
Hoy la comunicación está más presente que nunca en nuestras vidas. Por eso, hemos renovado nuestro sitio web para que tengas a tu alcance toda la información que necesitas sobre inversiones. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar en donde encontrarás contenido financiero actualizado, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra nueva web, es una nueva manera de comunicarnos contigo. www.larraínvial.com.
¿Sabía usted que los abrigos Loden son livianos, resistentes a variados usos, repelentes al agua y no se arrugan? Los abrigos Loden son confeccionados además en una gran variedad de colores, ideales tanto para uso diario como para viaje, ya que no requieren cuidados especiales ni tintorería. Loden House, solo en Alonso de Córdoba 4308, Vitacura. Estacionamiento privado. Teléfono 2228-2805.
Siga junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, estábamos hablando entonces de los resultados ayer de la elección, no fue elección, sino que fue primaria, pero es una especie de elección. ¿Qué fue lo que más te sorprendió a ti, Gonzalo Blumel?
¿Ayer?
Sí, de todos los resultados, aparte de la votación, la alta votación.
A mí me sorprendió positivamente, obviamente, la alta votación y el espíritu de fiesta que había en los locales de votación. Como coincidía con el Partido de Chile, mucha gente con las camisetas rojas, con... Ayer fue realmente una fiesta democrática. O sea, una cosa impresionante. A mí nunca me había tocado hacer fila en un local de votación, porque en general la gente cada vez votaba menos. Y esta es la primera elección, no en términos generales, porque no estuvo la nueva mayoría, pero si te comparas contigo mismo, es la primera elección desde que hay voto voluntario donde aumenta sustantivamente la participación.
A y pesar eso, de que, a ver, el padrón para primarias era de 13 millones y votó 1.8 millones.
No, por eso, lo que te digo es que en el fondo comparándote contigo mismo, ya, porque la nueva mayoría no estaba, entonces ya, eso tú...
Contra
no,
los 800.000 personas que 800, participaron, o sea, en la primaria anterior de la de
la Chile participación Vamos. De Chile Vamos aumentó un 75%. Eso es un tremendo resultado. Y es la primera elección desde que partimos con voto voluntario el 2012, donde en el fondo es como una U, se empieza a revertir la caída de participación que se venía observando, porque en la municipal del año pasado votó menos gente que en la municipal del 2012, en la presidencial anterior votó mucho menos gente que la del 2009. Entonces, da un poquito de esperanza que los elementos democráticos pueden generar incentivos correctos para que las instituciones respondan y también las personas respondan.
¿Y eso como un rechazo al gobierno? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque al final lo que ayer votaron los que rechazan el gobierno, ese 70% sí, sí, que está siempre... Pero, ayer, en todo caso, el ADIMAC mensual bajó el rechazo al gobierno un 61%, y el 26% aprueba Michelle Bachelet. Pero igual ayer lo que pareció es que salió a votar la gente que rechaza el gobierno. Uno, porque quieren más de lo mismo, más transformaciones radicales, y otro porque quieren parar el carro y quieren cambiar el nivel de reforma.
Mi impresión, fíjate, es que la gente sobre todo votó en contra de los cambios radicales. Ahora, yo le quería preguntar otra cosa a Gonzalo, que si bien es cierto que Osandón obtuvo una muy buena votación en su área de influencia, es decir, Puente Alto, Florida, etcétera, etcétera, yo no he visto cómo le fue a Jackson y a Boric en sus áreas de supuestamente influencia, porque mira, es muy claro lo de Osandón.
En Punta Arenas, la primaria de Chile Vamos sacó del orden de 7.000 votos, 6.500, 6.700. En la primaria del Frente Amplio, donde Boric es el diputado, donde se supone que está su bastión electoral, 2.000 votos, 2.300 votos. O sea, la tercera parte de lo que fue...
¿Y a Jackson cómo le fue en la zona de Recoleta?
Si no me equivoco, en Santiago debe haber sido uno... no me acuerdo exacto la cifra, pero fue tres veces menos que lo que fue la primera Chile Vamos.
Yo lo tengo, pero no, tengo que buscarlo. A los dos, a ver, Boric en Punta Arena obtuvo 15.500 y Sánchez ayer 2.800. Y Jackson en Santiago, claro que
en
fue
Punta
elegido.
Punta Arena no, fue menos.
2.800 tengo yo, que salió en
el 2.800.
Diario. Sí, 2.800. Eso, versus los 15.500 que obtuvo Boric en Punta Arena.
Ah, estás comparando votación parlamentaria con...
Claro, y Jackson en Santiago obtuvo 55.000 y la Beatriz Sánchez ayer 2.800. Ahora, igual siempre la primaria es un porcentaje muy menor. Y además Jackson fue en pacto por omisión con...
pero yo creo que por eso la comparación buena es comparar la primaria Punta Arena de Frente Amplio, digamos, con la de Chile Vamos.
Ya.
Y ahí lo que tú tienes es que Chile Vamos triplicó la primaria de Gabriel Boric, digamos. La triplicó. Y eso da cuenta en el fondo que muchas veces son figuras que son atractivas y no hay que quitarle el valor, y que a mí me parece bien que hayan saltado la dirigencia estudiantil a ser diputado, a canalizar institucionalmente sus inquietudes políticas que tengan, pero que están sobredimensionados.
Se sobregiraron totalmente.
Sobredimensionados y sobregirados.
¿Tú crees que tienen que revisar su discurso? Porque si ellos hubieran obtenido una gran votación, los 500.000 que esperaban hacia arriba, porque el propio Boric dijo que había que hacer una autocrítica, ellos habrían insistido en sus planteamientos, ¿no es cierto?, que es más reformas estructurales y volver sobre el planteamiento, la igualdad, la desigualdad, la desigualdad.
Mira, ayer Jorge Charpe, el alcalde de Valparaíso, que es una figura interesante, y que me parece que es el que está entendiendo un poquito mejor lo que está pasando.
Es más pragmático.
Es más pragmático, dijo, el gran error que tiene el Frente Amplio es creer que con su discurso de izquierda más radicalizado van a ser mayoría. Con eso nunca van a ser mayoría. Tienen que ser capaces de construir un discurso que...
Más moderado.
Penetre hasta la moderación y al centro. Y es lo que nosotros en Chile Vamos hemos venido haciendo, no ahora, sino que hemos intentado desde el 2009 cuando ganamos la presidencial. Y eso hay que reconocerlo, en la derecha genera tensión. Hay mucha crítica, muchas veces te dicen, bueno, estas no son las ideas de la derecha, se tranza mucho, demasiado pragmatismo. Pero es que hay que entender que cuando uno tiene aspiración de ser gobierno, de ser mayoría, no puede quedarse reducido en su sector y en su nicho. Hay que, y eso no significa transarse, yo creo que hay que mantener las convicciones, pero entender que se gobierna para todo y que se construyen políticos con vocación de mayoría, que donde todos tienen que caer.
Ahora, posiciones que son muy extremistas, imposible que sean gobierno.
Imposible.
O sea, como dice Fernando Hacha hoy día en una columna en el Mercurio, el Frente Amplio que demuestra que con una posición tan radical no puede ser competencia al eventual nuevo gobierno.
Cuando vino Fidel Castro a Chile, con la UP llenó el Estadio Nacional. Después le hizo una ceremonia del Estadio Nacional, el MIR, y no llegó nadie. Y el MIR era un mito en términos de números.
Bueno, y eso es un poco lo que pasa hoy día, que
la gente no está por el extremismo.
No.
Hace mucho ruido, sí.
Y lo otro que a mí me parece bien de esta primaria es que las campañas estridentes, vociferantes, en Chile Vamos la hubo, y que también, sobre todo el Frente Amplio, quedaron un poquito...
igual fueron derrotadas.
Fuera de foco, quedaron derrotadas, digamos. La moderación, el buen tono, es lo que va a predominar, yo creo, en la campaña presidencial por sobre la estridencia.
Y aquí, y Mayol, que le hacía la autopsia a las élites, ¿a quién le irá a hacer la autopsia ahora?
Oye, perdón, y Fernando Hacha, con todo el cariño, pero tampoco puede ser tan carepalo si él es el autor del otro modelo.
Estos son hijos de Mayol. Diego Céspeda pregunta, ¿por qué no necesitó Frente Amplio de firmas ante notarios para inscribir a Bea y a Mayol? No lo necesitó porque lo que hizo, ellos para ir a una primaria necesitaban en el fondo o tener 33.500 firmas como independientes, que no las tenían, o bien ampliar la base Revolución Democrática, y lo que hicieron fue que ya estaba constituido Revolución Democrática como un partido regional en tres regiones, claro. Lo que hicieron fue ampliarlo, y cuando hay un segundo trámite de ampliación de partidos ya constituidos no requieres la firma notarial. Entonces ahora lo que se alega es que en esa constitución a mucha gente usaron la Beatriz Sánchez, se alegó en su momento, usaron la Beatriz Sánchez, firme por Beatriz Sánchez, pero a su vez para firmar por Beatriz Sánchez tiene usted que firmar por Revolución Democrática, y hay gente que apoyó a Beatriz Sánchez y no se dio cuenta que estaba entrando a militar a Revolución Democrática, y por eso es que ahora han habido muchos reclamos de gente que se encuentra como militante de Revolución Democrática. Si hubieran tenido que hacer un trámite más explícito ante notarios, seguramente se habían dado cuenta que estaban firmando para militantes de Revolución Democrática. Mucha error.
Yo creo que el Frente Amplio tiene que explicar no solo los pocos votos que tuvieron, sino por qué cientos de partidarios de Chile Vamos no pudieron votar ayer por estar inscrito en Revolución Democrática.
Y lo que hay que preguntarles a ellos si en algún minuto apoyaron a Beatriz Sánchez. No se dieron cuenta que al apoyar a Beatriz Sánchez estaban haciéndose militantes de...
O peor, apoyaron la protección de las ballenas en el Golfo
Corcovado. Eso es lo que me tocó a una sobrina mía.
Y terminaron militando en un partido izquierdo.
Nos vamos, Gonzalo Blumel, César Barro, muchas gracias. Ustedes
muchas
que
gracias.
Tengan un buen día. Y mañana, bueno, mañana le toca con Fernando Hacha para que hablemos.
Ahí le
pedí. ¿Qué le pasó al otro modelo?
¿Qué le pasó al otro modelo?
Buenos días.
Chao.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad.
Una presentación de Moller y Pérez Cotapos, innovando desde la experiencia, y Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Producción Paula Pulgar.